Demos pues la bienvenida a Francine Menstrom de la Universidad de Bruselas, Bélgica, cuya ponencia es una mirada crítica a las políticas de, entre comillas, alivio a la pobreza.
Gracias, buenas tardes. Vamos a hablar de la pobreza y de las estrategias para combatir esta pobreza. Porque ya son más de 10 años que la lucha contra la pobreza es una prioridad de la comunidad internacional, pero hasta ahora hay muy poco progreso. Y ya sabemos que los objetivos del milenio muy probablemente no van a ser realizados. Entonces tenemos que preguntarnos por qué es así. Y no voy a repetir todo lo que he podido explicar ayer, pero es importante subrayar que la iniciativa de esa lucha contra la pobreza viene del Banco Mundial en el año 1990. Y en el periodo entre 90 y 95 hubo toda una serie de documentos sobre la pobreza, sobre los pobres, sobre las estrategias, etc. Paradójicamente, en esos documentos y en toda esta estrategia del Banco Mundial, no hay datos empíricos, no hay estadísticas. De manera que el Banco Mundial organizó su lucha contra la pobreza sin conocer el tamaño de la problemática. Y a partir del año 1990, el Banco Mundial desarrolló entonces toda una ideología sobre la pobreza, con algunas características que voy a mencionar, que son, en primer lugar, que la lucha contra la pobreza es en el interés común de todos, de manera que la lucha contra la pobreza no se organiza para ayudar a los pobres, en primer lugar, no, se organiza porque ya está en el interés común de todos en el mundo entero. La segunda característica es la multidimensionalidad de la pobreza. Es un concepto bastante difícil, porque lo que se ve en el discurso del Banco Mundial es que se olvida al ingreso. Ahora se hacen estadísticas sobre la base del ingreso y del consumo, pero en las estrategias para luchar contra la pobreza ya no se habla del ingreso. Y se ve que cada vez más las definiciones se hacen más subjetivas. La tercera característica es lo que nos interesa a nosotras, es la feminización de la pobreza. Ahora, hay que saber que no existen estadísticas sobre la pobreza monetaria de las mujeres, porque se mide la pobreza a nivel de los hogares, de manera que no se sabe si las mujeres dentro de esos hogares son pobres o no son pobres. Y voy a decir algo más sobre ese concepto en algunos minutos. Pero lo que hay que saber es que hablar de la feminización de la pobreza puede ser correcto si uno acepta de eliminar el ingreso de la definición de la pobreza. Si uno acepta de definir la pobreza como discriminación, porque las mujeres son discriminadas en todas partes del mundo, de todos los tiempos. Y sobre las discriminaciones sí hay estadísticas. Sobre su pobreza monetaria no las hay. En cuanto a las estrategias, hay que decir que para el Banco Mundial la lucha contra la pobreza es sobre todo una política económica, no es una política social. Y cuando se miran en los documentos, se ve que para luchar contra la pobreza, según el Banco Mundial, son todas las políticas del consenso de Washington. Es la globalización, es el libre comercio, son las privatizaciones, etcétera, etcétera. También se habla de la educación y de la salud, pero se sabe que muchas veces esas políticas son privatizadas. Y son las ONGs y sobre todo las mujeres que son responsables de esas políticas. Y efectivamente las mujeres tienen un papel muy importante en el discurso sobre la pobreza. Las mujeres son los pobres merecedores, porque hacen el trabajo doméstico, hacen un trabajo en sus comunidades y están en el mercado laboral, donde trabajan con condiciones de trabajo muy negativas, con bajos salarios, sin sindicatos. De manera que en el discurso de las organizaciones internacionales se ve que la pobreza de las mujeres es una pobreza dócil, es una pobreza que no cuesta mucho, es una pobreza sin conflictos. Y es por eso que las mujeres efectivamente en este discurso son los pobres merecedores, porque las mujeres tienen que producir los valores que el capitalismo necesita, pero que el capitalismo mismo lo puede producir. O sea, altruismo y solidaridad. Entonces, sabiendo todo eso, uno tiene que preguntarse por qué entonces han introducido esas políticas de lucha contra la pobreza. Yo diría que es sobre todo para dar un rostro humano a la globalización. También para deslegitimar a la seguridad social. Hay que saber que para el Banco Mundial la lucha contra la pobreza no es un perfeccionamiento de la protección social existente. Al contrario, la seguridad social no está a favor de los pobres, dice el banco. Y hay que introducir otros mecanismos para ayudar a los pobres. Y, por ejemplo, un salario mínimo para el banco no está a favor de los pobres, porque los pobres quieren trabajar para menos. Entonces, dice el banco, el salario mínimo hay que eliminarlo. Y la seguridad social hay que desmantelarla porque está a favor de los trabajadores privilegiados. También hay todo un discurso sobre lo que el banco llama la sostenibilidad social. Y eso es bastante interesante porque se ve que el banco ha utilizado el discurso ecológico. Un discurso ecológico que dice que hay leyes de la naturaleza que uno no puede cambiar, pero hay que hacer todo para evitar consecuencias negativas. Entonces, para el banco hay dos, lo que llama activos, lo social y lo ecológico. Esos son dos activos en las carteras de los gobiernos. Es lo que dice textualmente el Banco Mundial. Los gobiernos tienen que gestionar esos activos, sabiendo que no se puede cambiar las leyes. Pero eso quiere decir que no se puede sobreexplotar, que hay que evitar los conflictos. Entonces, no se puede sobreexplotar la naturaleza, no se puede sobreexplotar lo social, los seres humanos. Entonces, toda esa lucha contra la pobreza también es algo para promover la cohesión social en el sentido de evitar los conflictos. Voy rápidamente a decir algunas palabras sobre las dos estrategias mayores que existen para luchar contra la pobreza. es en primer lugar, son los documentos estratégicos de reducción de la pobreza, que son documentos que en América Latina hay cuatro países que han introducido tal documento, que son Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guyana, y ahora hay Haití, que también está preparando un tal documento. Es bastante interesante de ver cómo los dos conceptos del banco para hacer esos documentos también han sido cambiados, su sentido ha sido cambiado. Los dos conceptos son participación y ownership, apropiación, porque los países tienen que ser propietarios de su programa. Si no, dice el banco, no puede funcionar. Ahora bien, en la práctica se ve que la participación es muy limitada. Muchas veces no se implica el Parlamento, raras veces se involucra los sindicatos, etc. Ownership no hay, porque los documentos tienen que ser aprobados por el banco y por el Fondo Monetario, de manera que si hay un documento que no está conforme con las políticas del banco y del Fondo Monetario, son rechazados. De manera que ese ownership también es bastante limitada. Una cosa más sobre los objetivos del milenio, que son de la ONU, pero que también son problemáticos, porque hay que saber que la idea de los objetivos del milenio viene de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que propuso esos objetivos en el año 96, un año después de la cumbre social de la ONU. Una cumbre social donde se adoptó tres capítulos, uno sobre pobreza, otro sobre empleo y el tercer capítulo sobre integración social. Un año más tarde, la OCDE propone de olvidar todo eso y de hablar de siete objetivos para reducir la pobreza extrema. Y efectivamente se ha olvidado todo lo de la cumbre social. Ya no se habla de Copenhague. Y lo que es importante también es que dicen el primer objetivo del milenio que hay que reducir la pobreza extrema de mitad en el año 2015. Pero hay que saber que hay tres cambios que han sido introducidos en la declaración del milenio en 2000. En primer lugar, lo que decía el primer objetivo era que hay que reducir el número de personas extremadamente pobres en 2015. Lo que dice el objetivo del milenio, tal como ha sido adoptado, es que hay que reducir de mitad la proporción de las personas extremadamente pobres. Segundo cambio, la cumbre del milenio era en el año 2000, pero los objetivos del milenio, que van hasta el año 2015, se compara con el año 1990, o sea, es un periodo de 25 años. Y un tercer cambio es que primeramente se hablaba de reducir la pobreza extrema del mundo entero. Ahora se dice la pobreza extrema en los países en desarrollo. Y con esos tres cambios, ya no se reduce de mitad la pobreza extrema, pero se calculó que si se realizan, habrá una reducción de la pobreza extrema de 19%. Y que si se realizan en el año 2015, tendremos 830 millones de personas extremadamente pobres, con la línea de pobreza del Banco Mundial de $1 por día, de manera que no es un programa ambicioso. No lo es. Es un programa muy limitado y voy a limitarme a eso. Puedo añadir otros elementos en el debate. Gracias.
Gracias, Francine.